mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Is it really over? The echoes just seem to get longer. How did we get here? There was so much love in us, and all I have left is my faith that I can change. I can't watch this burn, I can't watch this burn to the ground.
Un saludo a todos, ¿cómo estás, Angélica? Bienvenidos a Planeta Sostenible. Angélica, da la bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos nuevamente, a todos los internautas, a todos los que nos escuchan desde Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos nuevamente a Planeta Sostenible. Hoy estamos en un programa súper especial dedicado al emprendimiento sostenible y vamos a tener unos invitados de lujo, Ángela.
Estamos de verdad muy, muy contentos porque cada vez nuestro programa está cogiendo mucha más fuerza, está llegando a muchos, muchos más oyentes. Y yo quisiera, Angélica, que, pues bueno, que recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como @sentirplaneta y Angélica Sánchez, ¿cómo la pueden encontrar?
@miplanetaSOS en Instagram o en Twitter.
Además, recuerden, tengan presente que este programa se realiza siempre con el apoyo de U Rosario Radio, donde tenemos a Nelson Duarte haciendo magia. Todos estamos desde nuestras casas superando estos paradigmas de los cuidados por la pandemia. Este programa también es apoyado por la Red Académica de Valor Compartido, desde la Cámara de Comercio de Bogotá y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de la ONU. Angélica, por favor, danos el honor de presentar a nuestros invitados el día de hoy.
Bueno, como les conté, este programa conversaremos sobre los emprendedores y cómo le aportan a los ODS. Estaremos con Víctor Hugo Malagón, presidente del Foro de Presidentes, fundador de MACA y miembro de la Red Académica Valor Compartido. También con Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, Argenis Angulo, coach de líderes, y finalmente tendremos una entrevista con Daniel Wajal, biólogo y doctor en diseño natural, quien nos hablará de cultura regenerativa y quien fue conferencista en el High Festival.
Bueno, siendo así, vamos con el cabezote de nuestra primera sección, Pacto Global por el Planeta. Y de verdad, Nelson Duarte, muchas gracias por todo tu apoyo.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, y con nuestro tema de hoy, que es cómo aportan los emprendedores a los ODS, ponemos un poquito en contexto antes de darle entrada a nuestros invitados. En el marco del Foro de Davos, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, advirtió que la pandemia de COVID-19 magnificó los problemas estructurales están arrastrando la región y prácticamente se comió 7 años de avance en materia de desarrollo social. La pandemia de COVID-19 provocará el cierre de 2.7 millones de empresas en América Latina y el Caribe y la pérdida de unos 8.5 millones de puestos de trabajo, advirtió la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. La pandemia magnificó los problemas estructurales que arrastraba la región y pues así se evidencia que la inequidad ha definido a la región de esta manera. El 54% de los trabajadores en América Latina y el Caribe no cuentan con protección social ni tienen acceso a los servicios de salud pública. Y de esta proporción, el 57%, o sea, más de la mitad, son mujeres que solían trabajar como microemprendedoras. ¿Qué se viene? Entonces, por eso estamos hoy honrados de compartir con nuestros invitados y vamos a invitar a Víctor Hugo Malagón, presidente del Foro de Presidentes. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Angélica. Un abrazo muy especial, Ángela. A todos los oyentes de Planeta Sostenible de Rosario Radio. No saben la alegría y la felicidad que tengo de estar en este espacio, no solamente por lo que me une a la querida Universidad del Rosario como profesor y conciliario, sino como un amigo del Pacto Global. Tuve el honor de trabajar de la mano de mi maestro Mauricio López en la formulación de muchas estrategias del Pacto cuando ocupé su vicepresidencia, y por supuesto con Argenis Angulo, que ha sido mi amigo, mi colega y mi partner en muchos escenarios. ¡Qué espacio tan maravilloso! Gracias por esta invitación tan cordial.
Víctor Hugo, muchísimas gracias de verdad por tus palabras a esta tu casa, y es que son varias tus casas: la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, Planeta Sostenible, Pacto Global, la Red Académica de Valor Compartido, porque en todas eres un gran líder y nos estás inspirando, y de esa manera vamos como en la gran sombrilla. ¿Por qué los emprendedores deben ser una prioridad y cómo apoyan a los ODS o cómo aportan a los ODS? Y va la primera pregunta, Víctor: ¿cuál es el diagnóstico de los emprendedores en Colombia y por qué son tan importantes?
Muchas gracias por la pregunta, querida Ángela. También saludo muy, muy especialmente a mi muy recordado y admirado Nelson Duarte, que nos está acompañando aquí. A ver, la pregunta es fundamental y es: ¿cuál es el diagnóstico? Yo debo decir que el panorama al cual se enfrenta un emprendedor en nuestro país sigue siendo muy difícil por distintos motivos. Y es por esto que de las empresas que emprenden en Colombia, el primer año subsisten 55% de ellas, el segundo año 41% y el tercer año 31%. Esto además profundizado en la coyuntura y en la pandemia. Si acudimos, por ejemplo, a la CAF, a nuestro Banco de Desarrollo de América Andina, países como el nuestro tiene una posibilidad 2 veces más propensa de creación de nuevas empresas que otros países de la región, pero 6 veces menos capaz de generar compañías con más de 50 empleados. Ahí hay un reto importante de crecimiento y consolidación. Y esto imposibilita que nuestro tejido empresarial logre eficiencias que nos permitan comenzar sendas de crecimiento y sofisticación que sean sostenibles en nuestra economía y competir a nivel internacional. Y de alguna manera ha habido mucho ruido y mucha moda alrededor de la innovación y del emprendimiento recientemente, pero debemos entender que el emprendimiento no solamente debe enfocarse en la creación de empresas, sino que también, y ahora en esta coyuntura más que nunca, debe generar las condiciones para que esas compañías crezcan, se fortalezcan en el tiempo y logren su sostenibilidad. Estudios tan importantes como el Monitor Global de Emprendimiento o el Informe Anual de Emprendimiento que hace precisamente la Universidad del Rosario en alianza con otras 35 universidades alrededor del mundo y la firma global Amway, indican que solo el 6% de las nuevas empresas resisten más de 3.5 años. Tenemos aquí un gran reto de consolidación y de sostenibilidad, Ángela. Hay un vaso medio lleno, hemos trabajado mucho, hemos avanzado mucho, hemos posicionado el tema, pero hay un vaso medio vacío, tenemos mucho camino que recorrer.
Bueno, sí, definitivamente yo creo que tienes que volver a nuestro programa porque necesitamos hablar de ese informe anual que nos estás contando. Hay que profundizar en eso porque es un clave para poderle llegar a los estudiantes de la Universidad del Rosario, a las profesiones, pero también a los emprendedores.
Por supuesto, Ángela, hay además un dato bien importante para los rosaristas, y es que la Universidad del Rosario lleva 3 años siendo el validador para Colombia de este estudio global de emprendimiento, y hay que usar mucho más esos datos que creamos gracias a la validación de nuestra querida universidad.
Gracias, Víctor. Y vamos ahora con el doctor López. Él es el director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, iniciativa de la ONU, nuestro jefe, además mi jefe. Doctor López, la siguiente pregunta: ¿cómo aportan los emprendedores a los objetivos de desarrollo sostenible?
Bueno, Ángela, Angélica, Nelson, que siempre es nuestro anfitrión tecnológico en este planeta sostenible de la Universidad del Rosario, nuestro aliado fantástico en este proyecto comunicacional que lidera con sumo éxito Ángela María. Por favor, Argenis y Víctor Hugo, un gran abrazo. Ya hemos compartido en otros tiempos, y a Víctor Hugo pues de toda la vida, y sabemos y tenemos las mismas visiones. Pero para no perdernos en el saludo y ir concretos a la pregunta, yo siento una cuestión: ¿cómo aportan los emprendedores a los ODS? La pregunta número uno que hay que hacer es: el emprendedor debe alinear su emprendimiento con los ODS. O sea, es un paso previo. Entonces nos toca, primero a todos, seguir afianzando el conocimiento de los ODS. Para que el emprendedor diga: yo voy a hacer esto, y de una vez sepa que lo está alineando su emprendimiento, lo está alineando con una de las visiones de la Agenda 2030 de sostenibilidad, referida a los 17 objetivos y 169 metas. Siento que esa es la línea de acción. Y allí entonces el reto es para nosotros, Ángela María, Angélica, Argenis, Víctor Hugo y oyentes. Nos toca seguir promocionando más los ODS. Y este programa es un ejemplo pleno de ello. ¿Para qué? Para que un emprendimiento, cuando comienza a girar, voy a hacer esto, tengo que crear primero ese, ver cómo está el ecosistema. El ecosistema no de medio ambiente, no el de fauna y flora, no, es el ecosistema completo. ¿Será que este emprendimiento sí va a servir a estos propósitos? Porque si es solamente, y ahí es donde va a ser muy agudo con mi comentario, si es solamente un emprendimiento como negociante para obtener simplemente unos réditos económicos a corto plazo, ese no me está aportando nada para los ODS. Válido, lícito, y lo aplaudo también si quieres. Pero el emprendimiento que queremos es un emprendimiento que se mantenga, que se sostenga. Y allí entonces, al conocer ese emprendedor esos temas, les va a tocar trabajo, claro, les va a tocar aprender un poquito más, pero lo va a hacer diferenciador. Y cuando lo hace diferenciador, lo hace emocional en el tiempo, lo hace vivo en el tiempo. No es solamente una gota que se pierde cuando se cae al piso, sino que esa gota refluye, y refluye poderosamente, y crea más. Ese es como mi mensaje a los emprendedores. Y nuestro reto que estamos cumpliendo, Ángela María, es seguir impulsando ese conocimiento de los ODS. Entonces, esa es una respuesta que yo quería enmarcar, y que quiero no más ir muy concreto para luego, si quieren más adelante, poder avanzar. Muchas gracias, Ángela.
Gracias, doctor López. Y aquí tenemos un invitado muy especial, porque hay algo también muy importante que consideramos desde Planeta Sostenible que teníamos que tocar, hablábamos con Angélica, y es el rol de los migrantes. Y ese rol desde la muy positiva mirada que hay, que a veces se oculta o tiene alguna sombra, y que debemos visibilizar. Y es que en Colombia, tras casi 5 años de la segunda mayor crisis migratoria del mundo, empiezan a ser claros los aportes de los casi 2 millones de venezolanos que han llegado a nuestro país. En términos de inversión, de acuerdo con las estadísticas del Banco de la República, en los últimos años a Colombia ha llegado una inversión de capital del vecino país por el orden de 1.078 millones de dólares para crear empresas y generar miles de empleos. Esto salió en la revista Semana de hace unos días. Los dos casos de éxito son Alimentos Polar y Farmatodo. Por eso, Argenis Angulo está aquí en esta entrevista, que ha estado muy vinculado al gran reto que tienen los migrantes en liderar los emprendimientos. Argenis, ¿cómo estás?
No escucho. El volumen a Argenis.
Muy bien, Ángela, contentísimo de acompañarles en Planeta Sostenible, además con aliados, con amigos y con miembros del mismo equipo, porque qué bonito es cuando a través de la Universidad del Rosario, de Planeta Sostenible, de Pacto, del Foro de Presidentes, descubrimos, un gusto saludarte también, Angélica, que somos muchos los que estamos trabajando por lo mismo, ¿no? En diferentes espacios, en diferentes canchas, pero nos descubrimos como equipo. Y sí debo decir, Ángela, que el planteamiento con el que inicias esta conversación es absolutamente necesario y vigente. Hace un par de años, cuando ya este fenómeno migratorio que citas había comenzado y estaba en un gran momento de apogeo, tuve la oportunidad de participar con una ponencia en el Congreso Mundial de Cámaras de Comercio de la ICC en Río de Janeiro. Y se hablaba del emprendimiento y se hablaba de las políticas que las cámaras de comercio en el mundo deberían estar promoviendo para hablar de los emprendedores. Pero debo decir que no estaba en la agenda de esas asambleas y de esas reuniones el fenómeno de los migrantes. Los datos de cómo los migrantes formaban parte de esa comunidad gigantesca de emprendedores, pero que además llegaban con unas características muy particulares, porque llegaban con recursos, llegaban con know-how, llegaban con clientes, con patentes, y se encontraban con realidades que le daban la espalda, y se encontraban con realidades que no estaban conscientes de la posibilidad que significaban estas comunidades en los países a los que llegaban. Ahí todavía hay mucho por hacer. Nosotros estamos comprometidos con sembrar eso en la agenda, con visibilizar cómo nosotros comenzamos a ver la oportunidad extraordinaria que las migraciones significan. Ni hablemos solamente de lo cultural, me encanta, pero podemos llevar a lo económico. Pero ¿cómo podemos en la vida real generar políticas públicas que no solamente preparen al ciudadano para darle la bienvenida, entendiendo a ese visitante como el que trae unas posibilidades extraordinarias también, sino cómo podemos crear un espacio, un ecosistema que realmente estimule la inversión de un migrante que está mostrando de una vez por todas que el esquema de fronteras no es el que realmente existe, aunque lo hayamos construido con tanta fuerza y vehemencia, y que está destinado, ojalá, a romperse para que nos entendamos parte de una misma área, de una misma región, de un mismo equipo.
Argenis, un muy breve diagnóstico tienes de datos positivos en temas de migración y de inversión en Colombia o en la región.
Mira, lo primero que debemos decir con toda claridad es que, tal como tú has planteado, la migración venezolana, por ejemplo, en Colombia, alcanza en unos 2 millones de habitantes ahora de la comunidad venezolana en Colombia. En la revista Semana, recién publicada, por ejemplo, que en ocasión de celebrarse el Día del Migrante, que tras 5 años de esa segunda crisis migratoria más grande del mundo, los aportes de estos casi 2 millones comienzan a ser muy, muy, muy claros. Entonces, por ejemplo, plantean que en un estudio del Centro para el Desarrollo Global, que las barreras que se fueron eliminando con los migrantes hicieron que se disminuyera la inclusión económica en un ingreso promedio mensual de 131 a $186 americanos. Y también se dice que en el curso de 3 meses fue observada una muestra que implicaría un aumento de ingresos venezolanos agregados y un Producto Interno Bruto de cerca de $250 millones, que aseguran estos investigadores con sede en Washington. Al final, lo que plantean estos datos del Banco de la República, de las investigaciones, es que mientras estamos entretenidos en lo mediático para observar los costos que en efecto significa la migración, es como hacer un balance financiero, amigos empresarios, emprendedores que nos escuchan, mirando solamente los egresos, que en efecto están, pero perdiendo de vista ingresos para poder hacer un balance y una justificación mucho más sólida de lo que el fenómeno migratorio está generando en el país.
Súper interesante esa otra visión, ¿no? Porque siempre nos quedamos como con lo, digamos, con lo que vemos en las noticias y quizás a veces como lo que no nos genera como comodidad, pero es importante tener la visión global.
Y si me permiten agregar algo, porque no me resulta casual, en el lugar en el que estoy en este momento, es una marca que recién Ángela acaba de comentar, que es Farmatodo. Farmatodo ya va a alcanzar las 100 tiendas en Colombia. va a alcanzar las 100 tiendas en Colombia. Y los planes de expansión y crecimiento, que les puedo hablar con mucha propiedad porque trabajo con ellos, son extraordinarios para el país. Y además les puedo decir, no solamente en términos de inversión, en términos del desarrollo del talento, lo que compañías como Farmatodo están haciendo con sus equipos es realmente extraordinario y de primer nivel. Entonces eso también hay que visibilizarlo. Disculpe, claro. Es que justo Ángela lo comentó y dije, bueno, no es casual.
No, no hay claro problema. Sí. ¿Puedo hacer una intervención? Un claro emprendimiento que he usado, Argenis, los panes de jamón. Yo ajá, ya tengo, ya sé quién vende los panes de jamón en Bogotá y cumplen perfecto. Llamo, me los traen, un precio impecable y es fantástico. No he pedido las hallacas, pero el pan de jamón espectacular. Entonces, por parte de un emprendimiento, ¿y sabe dónde me dieron el dato, Argenis?
Ajá, a ver.
De unos amigos venezolanos que vivían en Chile y me dijeron, pregunte por esta persona en Bogotá. Y la llamé y me dijo, quiero decir, es emprendimiento sí hay, también desde los inmigrantes, y en un caso mucho más coloquial, para el que no conozca, los venezolanos tienen un producto magnífico que se llama un pan de jamón, que pues es navideño por excelencia, pero que es para todas las épocas ya, y es fantástico, mejor que muchas cosas para poder comer. Muchas gracias.
Tienen que pedir las hallacas, Mauricio, que son buenísimas también.
Los certificados. Las arepas. Y no, es que... de una riqueza gastronómica genial. Angélica, sigue.
Bueno, yo tengo una pregunta para Víctor Hugo. Cuéntanos cuáles son esas iniciativas que vienen liderando desde el Foro de Presidentes, que ustedes están liderando desde diferentes escenarios. Chévere que nos lo cuentes y que todos los oyentes también lo conozcan.
Maravilloso, Angélica, y muchas gracias por este espacio. Yo oí a Mauricio con mucha atención sobre la necesidad de comunicar mejor los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de desarrollo global, su sentido y su aplicación. De alguna manera coincidimos con Argenis en esa tendencia a buscar cómo una agenda global de desarrollo 2030 la volvemos una agenda local de desarrollo para nuestras empresas, nuestras familias, nuestras organizaciones. Y en ese sentido quisiera mencionar tres iniciativas que yo llevo especialmente en mi corazón. La primera de ellas, que surge a propósito el avance no suficiente de ese fondo de Naciones Unidas para la promoción de los ODS. En su momento creamos un fondo de Naciones Unidas para la promoción de los ODMs, luego se trasladó al fondo de promoción de los ODS con participación de la empresa privada internacional, muy orgullosamente, y lo digo en este escenario, la participación de dos empresas colombianas en ese board internacional, Nutresa y Organización Ardila Lule. Pero digamos que ese fondo público-privado no cumplió necesariamente con las expectativas. Ya los gobiernos y las empresas tenían definidas sus inversiones en desarrollo social, en sostenibilidad, en impacto social para distintos escenarios a nivel mundial. De esa experiencia nace una fundación, es la Fundación Public, con varios amigos que estuvimos cerca de esa iniciativa, que trabajamos para el board del SDG Fund, y que se crea para promover la mejor comunicación de los ODS. Con Public Foundation tenemos dos grandes iniciativas a nivel latinoamericano y hispanoamericano. La primera de ellas es el Media for Social Impact, que es un gran escenario de visibilidad, de comunicación, de encuentro entre tomadores de decisiones, jefes de Estado, empresas, Pacto Global, por supuesto, es un gran actor en ello, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por otro lado, está el Latino Impact Summit, el gran movimiento de impacto latino, que con mucho éxito ha desarrollado en los últimos 6 años unos encuentros multisectoriales, universidad, empresa, Estado, sociedad civil, en la sede de las Naciones Unidas, para reflexionar sobre la mejor aplicación vista desde una visión o desde un enfoque latinoamericano, hispanoamericano, de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Yo quisiera poner a disposición de ustedes, de Rosario Radio, del Pacto Global, ese sueño que hemos venido desarrollando de un gran movimiento latino, de un gran movimiento hispano alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que involucra hoy a políticos, tomadores de decisiones, que involucra hoy a las grandes, medianas y pequeñas empresas a nivel latinoamericano, fundaciones y, por supuesto, sector empresarial. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es a propósito de lo que oía de la experiencia maravillosa de Argenis, en que estamos trabajando apoyando la alianza de USA, de la cooperación americana, Agdivoca, una de las agencias más importantes de aplicación de recursos de la cooperación americana, la gerencia de frontera, que está haciendo una tarea maravillosa de política pública de atención a la migración en este momento, que es el problema y la situación más importante de la agenda política, social y empresarial de nuestro país, con nuestro querido hermano país Venezuela, y que necesita la vinculación de los empresarios con un compromiso más allá de la empleabilidad, más allá de la donación, más allá de la filantropía, un compromiso serio de cadenas de valor, de negocios inclusivos y de encadenamientos productivos. Allí hay grandes espacios de cooperación y bien vale la pena esa convergencia de esfuerzos para sumar y multiplicar. Y un último escenario es el escenario de las mesas de trabajo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y el Ministerio de Vivienda, a través de agencias como Impulsa, para promover dos elementos: la innovación y el emprendimiento. Tenemos en el Foro de Presidentes a 300 presidentes, gerentes, CEOs, rectores de las más importantes universidades de este país, los Andes, la Javeriana, las universidades regionales, un grupo muy importante de dirigentes al servicio del país para poner sus conocimientos a través de mentorías que han acompañado un sinnúmero de iniciativas financiadas, potencializadas y desarrolladas por Impulsa en el ámbito de la innovación y, por supuesto, la apropiación de las mejores prácticas de asuntos corporativos, de responsabilidad social y de sostenibilidad a través de una iniciativa que también llevo en mi corazón y en la que somos socios con el Pacto Global, y son las empresas BIC, las empresas de beneficio e interés colectivo. Es cambiar el modelo, es hacer realidad, Mauricio, eso que hemos soñado siempre, y es más que una bonita retórica o que una bonita intención, un modelo de gestión y un modelo de gobierno corporativo que se transforma, que se justifica y que pone al ser humano en el centro del modelo de decisión. Yo llamo la atención sobre esos tres escenarios y, por supuesto, invito a los oyentes y los invito a ustedes a que nos sigan acompañando en este sumar y multiplicar en un país que a veces se acostumbró más a restar y a dividir.
Pues, ¿qué les parece si hacemos un programa de eso, de compromiso, cooperación, frente a lo que se viene en todo este tema de reactivación económica, teniendo el pilar de migrantes?
Y ya que las empresas BIC, creo que es importante también entrar en el tema de las empresas BIC, que tanto, digamos, que necesitan también esa iniciativa de que todas las empresas entren como en este nuevo modelo, ¿no?
Además, Angélica, y fíjate que las empresas que aplican el modelo, no importa su tamaño, no importa su trayectoria, no importa cuántos años tiene, importa su sentido de compromiso con el ser humano en el centro del modelo de toma de decisiones. Por eso estaba en Colombia y por eso están los nuevos grandes emprendimientos.
Al fin, así
es. Sí, porque además es que, miren, se nos fue el tiempo y nos faltaron preguntas, pero tengo una para Argenis, pero contándole a nuestros invitados y a nuestros oyentes de que esto va a continuar. Esta apuesta de Planeta Sostenible por documentar las experiencias en temas de sostenibilidad, por contar qué están haciendo los líderes, tiene una segunda parte con la participación de Víctor Hugo, de Argenis, del doctor López, para un próximo programa. Pero quiero hacer una pregunta a Argenis. Argenis, ¿qué se viene de retos para la región?
Mira, los retos para la región se vienen inevitablemente en la comprensión, primero, de que son retos comunes. Es decir, lo que tú estás diciendo, que son retos para la región, pareciera una cosa muy básica, pero la verdad es que todavía no terminamos de entender que los retos son comunes y las resoluciones deben ser comunes también. Entonces, el primer reto para la región es que nos pongamos de acuerdo y es que comencemos a atender como región los problemas y desafíos que estamos juzgando pertenecen a una comunidad o a otra. Entonces, el principal reto para mí, que no es un reto nuevo, que es un reto que seguimos sosteniendo, está en la integración. Es decir, América Latina, América entera, hoy no se entiende, no, su entramado organizacional, empresarial, todavía no se entiende, ni comercial, se entiende como un mismo equipo que, en la medida en la que trabaje por su integración, va a generar soluciones para todos. Todavía seguimos jugando al esquema de las fronteras, al esquema en el que, si yo estoy bien hoy, perfecto, resguardo mi bienestar. Y si estoy mal hoy, pues ahí sí miro, es cuando me di cuenta para mirar hacia afuera. Entonces el principal reto, generar esquemas de integración en los que los problemas de uno los entendamos como problemas de todos.
Pues Argenis, nos quedamos cortos definitivamente en tiempo. Entonces quedamos pendientes para nuestro próximo programa, donde ustedes van a estar, porque el programa continúa. Es que tenemos un invitado también muy especial que se conecta con este tema, que es Daniel Warhol, que habla de culturas regenerativas y cuál va a ser nuestro rol desde las organizaciones para pensarnos como un proceso no que solo consume, sino que también tiene una conexión de regenerar. Y Angélica nos va a hablar un poquito más para darle entrada ya a esto. Y pero por favor, Angélica, despide con mucho a nuestros invitados, con mucha nostalgia, pero esperando tenerlos muy pronto, y nos da la entrada con Daniel.
Muchas gracias a todos, este panel estuvo súper súper interesante, y obviamente quedamos súper cortos de tiempo, pero quedamos en deuda de volver a tener un espacio con ustedes para hablar de este y muchos otros temas que tanto nos interesan a nosotros y a los oyentes. Entro a presentar a David Warhol. Él fue uno de los conferencistas del High Festival. Ángela.
Sí, un mensaje corto de Víctor Hugo antes de pasar.
Muchas gracias, Ángela, Angélica, Mauricio, Angelis. Nos quedamos con la invitación. Esta es una primera parte. Como en las buenas compañías, siempre el tiempo pasa volando. Y vamos a poder hablar en la próxima invitación de transformación cultural y de autenticidad tan importante. Gracias por esta invitación y nos veremos en la próxima edición.
Y va a ser en unas cuantas semanas. Angélica.
Listo. Entonces, gracias nuevamente. Y bueno, entonces vamos a escuchar a la entrevista que tuvimos con David Warhol. Como les contamos, él fue uno de los conferencistas de High Festival. Es biólogo y además doctor en diseño natural. Y presentó en el High Festival su nuevo libro, Diseñando Culturas Regenerativas. Empecemos con la entrevista con él, en donde Mauricio López, que ahorita nos estaba acompañando, director ejecutivo de Pacto Global, empezó con una pregunta muy interesante hacia él.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad. Hace falta corazón.
Muy buenas tardes a ustedes en el día de hoy. Tenemos un invitado absolutamente especial, Daniel Warhol, autor del libro Designing Regenerative Cultures, Diseñando Culturas Regenerativas. Daniel es consultor especializado en innovación y sostenibilidad y nos invita a superar retos como el agotamiento de algunos minerales básicos y el cambio climático desde una actitud más propositiva. Pacto Global, como recordemos, es la iniciativa de Naciones Unidas que trabaja sobre cuatro temas esenciales. Estamos ya en nuestro año 21, en este 2021, y promueve sobre cuatro ejes: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y desde el 2015, conjuntamente con las Naciones Unidas, ya que somos una iniciativa de ellos, estamos aupando al sector empresarial y a otros sectores como la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil, para trabajar en aras de un mundo en pos del desarrollo sostenible a partir de la Agenda 2030 de sostenibilidad y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, la presencia hoy de Daniel, juntamente con nuestras dos conductoras del programa, es fantástica. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar que Daniel va a estar en el High Festival y nos va a hablar de cultura regenerativa. Por eso, Daniel, la pregunta con que empezamos esta intervención en nuestro programa Planeta Sostenible UR Rosario es: ¿qué lo ha motivado a usted para escribir esta propuesta que se presenta en el High Festival acerca de la cultura regenerativa? Nuevamente a todos, con las muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente, Daniel.
Gracias por invitarme. fue, bueno, desde mi infancia siempre he amado la naturaleza y estuve fascinado por el conjunto de la naturaleza, cómo la naturaleza tiene esa capacidad de crear sitios más ricos, más abundantes, de mejorar, de incluso un sitio sano después de unos años puede ser todavía más sano y más abundante y más productivo. Y empecé a estudiar biología y a empezarlo y entender el sistema planetario mejor, me di cuenta que el comportamiento de los humanos no entraba en este patrón de crear condiciones conducentes para la vida. Todo al revés, habíamos creado una cultura degenerativa que cada vez la cohesión social estaba peor y la biodiversidad estaba disminuyendo rápido. Y claro, con el cambio climático, esto ya lo sabíamos hace 50 años que íbamos en un rumbo equivocado. Entonces, mi doctorado en 2006 fue sobre diseño de salud humana y planetaria. Y el libro Diseñando culturas regenerativas es el desarrollo todavía más allá de esto, de no solamente crear salud humana y planetaria, pero crear la capacidad de culturas en cada sitio de reinsertarse, de reinhabitar estos sitios de manera regenerativa y que crean condiciones de verdad conducentes, no solamente para todos los seres humanos y toda la familia humana, pero para toda la familia, la comunidad de la vida entera. Y esto es mi reto de poner mi grano de arena, que hacemos este cambio de la presencia humana, desde ser degenerativa hacia ser regenerativa dentro de las vidas de la gente que están vivos ahora, hoy, que están escuchando, todos.
Angie. Buenísimo, Daniel. Cuéntanos la cultura regenerativa, ¿qué es? ¿Por qué trascienden todo lo que hacemos? De que no se sienta que es un tema, digamos, por lo que dice las palabras, que a veces uno puede ser muy tácito en la cultura regenerativa, sino escuchándote en la charla de High Festival, veíamos que trasciende absolutamente todas las, digamos, como directrices humanas, desde la economía, desde el consumo. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata y cómo, digamos, que está conectada con todo lo que hacemos.
Gracias. Primero, es muy importante destacar que hay un plural en el título del libro. Se llama Diseñando Culturas Regenerativas. Entonces, este plural quiere destacar que en cada ecosistema, en cada cultura, con su historia histórica única de este lugar, de estos ecosistemas, de la geología, de la hidrología, de cada lugar es algo muy especial, igual como somos todos nosotros seres únicos, que todos tenemos algo para aportar para el conjunto. Y entonces una cultura regenerativa va a ser diferente en Jericó que en Mallorca. Tiene que salir desde la unicidad biocultural del lugar y crear culturas regenerativas es hacer capaz a las personas de apoyar este proceso, de aprender de su pasado, de aprender de los pueblos indígenas que han vivido en este lugar durante milenios y de conectarlo con las tecnologías nuevas y lo que hemos aprendido durante 3 siglos de ciencia y tecnología, que nos ha creado mucha capacidad pero poca sabiduría. Entonces hace falta conectar los dos y dar en cada ecosistema y cada biorregión una expresión única de qué es la cultura regenerativa.
Daniel, y en este tema ya entendiendo un poquito más del concepto de cultura regenerativa, donde todos podemos ser unos protagonistas, ¿qué mensaje le podríamos dar a las empresas? Es que muchas veces nosotros como Pacto Global, Iniciativa de la ONU, buscamos es que las organizaciones se suban a esta apuesta de la sostenibilidad, que no hagan como una frontera entre la estrategia de negocio y ser sostenibles. ¿Puede una empresa pensarse conectándose a cultura regenerativa? ¿Cuál podría ser el rol para ustedes de las organizaciones?
Creo que uno de los problemas que tenemos como humanidad es que de momento nuestros patrones de buscar respuestas a nuestros problemas y a nuestras necesidades humanas tienen un patrón demasiado desconectado de escala con los patrones con los cuales la comunidad de la vida crea la salud planetaria y la salud de ecosistema. Y esto significa que yo veo que en los próximos 3 décadas vamos a tener un contrapuente al desarrollo globalizado y crear un desarrollo de re-regionalización, de reinsertar nuestros patrones de economías circulares y de economías mucho más diversas porque están enfocados en producir en la biorregión, para la biorregión, con recursos cultivados regenerativamente en la biorregión misma y así crear patrones de producción que son más diversos a nivel mundial. No quiere decir que no habrá negocio, pero menos mover cosas de un lado del mundo al otro lado solamente porque de momento con subsidios esto puede generar negocio. Y entonces para las grandes empresas su rol tendría que ser reinventarse como redes colaborativas descentralizadas a nivel mundial para apoyar ese proceso de re-regionalización. Y trabajo mucho con grandes empresas que quieren hacer este rumbo. Cada año hay más gente en el mundo del negocio que preguntan cómo puedo cambiar mi empresa a una empresa regenerativa. Y siempre les doy la misma respuesta, que hay muchas cosas que pueden hacer, pero tiene que ser una colaboración entre los 3 sectores. El negocio por sí mismo no puede crear patrones regenerativos si la política todavía crea políticas que incentiva un desarrollo económico del crecimiento del PIB. El PIB es una medida equivocada de medir el progreso y el suceso. Tenemos que tener otras medidas económicas que valoran el aumento de tierra fértil, el aumento de bosques que hemos plantado de manera diversa, el cambio hacia una agricultura regenerativa que cuida los acuíferos y cuida los ríos. Y ahí hay un montón de espacio de innovación para pequeños, medianos y grandes empresas. Pero las grandes corporaciones multinacionales se deberían preguntar ya si posiblemente ya están demasiado largos para no fracasar. De momento dicen, son demasiado largos y tenemos que rescatarles. Pero la realidad es que tienen un tamaño demasiado grande para reinsertarse en los ciclos de la vida que crean resiliencia, salud, biodiversidad, diversidad humana. Hay que rediseñar toda la presencia humana conjuntamente, y esos son cambios de patrones de negocio, cambios de política, cambios de la participación ciudadana, y mucho de esto deja ser teoría una vez que empezamos en una biorregión colaborar a través de todos los sectores, con todos los, no solamente los stakeholders, pero todos los que tienen derecho, son todos. Y también todo el derecho de los otros seres, que no solamente son seres humanos, pero la comunidad de la vida también tiene derecho en cada sitio. Y conjuntamente tenemos que empezar este diálogo sobre cómo podemos manifestar el potencial de cada región. Deberíamos dejar de verlo como un gran problema, como el cambio climático, y empezar a trabajar desde el potencial en vez del desde el, a partir de solucionar problemas.
Angie, ¿quieres?
Digamos, tú hablabas de cómo llegamos a esa, a ese nivel más maduro de sostenibilidad. Escuchábamos que no, ya no es suficiente, digamos, como tener como foco la sostenibilidad, sino ir más allá. ¿Cómo llegamos a ese nivel?
Bueno, usando el puente de la sostenibilidad, eso es muy importante, porque de momento, no sé si ha llegado de esta manera a Colombia, pero en muchos sitios del mundo se ha puesto de moda mucho el tema regenerativo. Y entonces hay un montón de consultores que ya hablan de ofertas regenerativas. Y como siempre, como era con el cíclico y con el smart y con el lean, con todas las nuevas modas que los consultores se buscan, aprecian lo que era antes, como oh, esto ya es antiguo y ahora estamos haciendo algo nuevo. Y eso, ojo, la sostenibilidad sigue siendo súper importante. Los ODS siguen siendo importantes, menos el ODS número 8 que deberíamos enfocar porque todavía tiene dentro este imperativo del crecimiento económico y hay que repensar un crecimiento más calitativo en vez de cantitativo. Y bueno, ya he hablado de indicadores. Pero, por ejemplo, yo trabajo con una ONG educativa que se llama Gaia Education, que trabaja alrededor del mundo con UNITA, con UNESCO, con varias organizaciones dentro de las Naciones Unidas, para crear capacidad para el desarrollo sostenible y regenerativo. Y para ellos he creado una serie de cartulinas de naipes que son 61 cartulinas que ayudan a personas o negocios o comunidades de crear un diálogo sobre cómo podemos aterrizar los ODS en este lugar de manera que está informado desde el lugar, que es una manera de implementarlos conjuntamente con una estrategia sistémica, porque las cartulinas invitan a las personas de tener un diálogo sobre cada ODS desde cuatro perspectivas: la perspectiva social, económica, ecológica y desde hacerse consciente de su propia visión del mundo. Porque esto es muchas veces lo que no apreciamos, que es la visión del mundo, la cultura local, nos da una manera de ver los problemas y las soluciones en ámbitos sociales, ecológicos y económicos. Y a través de este diálogo podemos ir más allá de la sostenibilidad, que solamente quiere decir si la sostenibilidad es el punto en el cual ya nuestros patrones no añaden más daño al sistema, que ya no hacen daño. Esto hoy en día no es suficiente porque vivimos en un mundo herido, en ecosistemas heridos, en comunidades heridas, y hay que sanear, hay que ir más allá de solamente no hacer daño, hay que tener un impacto positivo y restaurar bosques, tierra fértil, conexión humana, apoyo y solidaridad con los menos favorecidos. Todo esto forma parte de crear culturas regenerativas. Y una vez que cambiamos nuestro sistema, nuestro enfoque económico desde una narrativa que pone como el objetivo de la competición y el ganar sobre alguien, en vez de crear un sistema en el cual colaboramos para crear abundancia compartida a través de la colaboración. Porque esto, de verdad, como biólogo y ecólogo, puedo decir que la vida, sí, hay patrones competitivos en la vida, pero son solamente la superficie de un océano de simbiosis, de colaboración, de hacer el conjunto más capaz de sobrevivir en el futuro. Y es justamente esto que debe ser el patrón de nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras culturas.
La inspiración está en los mismos ecosistemas.
Sí, porque somos parte de ellos.
De cómo todo debería funcionar. Súper interesante. Dale, Ángela.
De aprender a convivir. Ángel, nosotros antes de hacer esta entrevista preparamos unas preguntas y la que sigue fue una muy trabajada, pues, de Angélica, que es del mundo en el cual ella siempre ha estado, que es todo el tema del mercadeo, marketing. Entonces me gustaría que tú la hicieras, Angie.
No, como decía Ángela, vengo del mundo de la publicidad y del mercadeo, entonces obviamente he estado como en esa, ¿no?, en esa pelea de la competencia, del crecimiento, de crecer, pero digamos, y lo has venido, digamos, como mencionando en la charla del High Festival y en, digamos, en investigaciones que hicimos sobre tu discurso, ¿cómo hacer que las empresas, cuál es el reto, más que cómo hacer, perdón, la voy a replantear, es, ¿cuáles son esos retos para las empresas que se disputan entre cumplir metas cuantitativas, porque digamos que es lo que ahora está funcionando, el foco de seguir creciendo, seguir, digamos, como teniendo una empresa productiva, pero también por el otro lado generar cambios donde la sostenibilidad sea el propósito y sea transversal en todo lo que se hace? Como ese reto que yo creo que es las empresas en estos momentos todavía no saben balancear entre seguir creciendo, pero también, digamos, o seguir creciendo, o digamos que eso es un poco lo que la pregunta es, esa dualidad, ¿no?, en que todos, digamos, las empresas están en estos momentos paradas entre la productividad y la sostenibilidad.
Depende todo de cómo medimos el éxito. Y si solamente es en capital financiero, no vemos el impacto en el capital social, el capital ecológico que puede tener un buen manejo de empresa. Y también depende un poco de a qué escala trabaja la empresa. Si empresas que están bien enraizadas en la comunidad y en su biorregión, que logran colaborar para la abundancia compartida, que es crear ecosistemas de empresas regenerativas que se autoayudan y crean sistemas mucho más resilientes, que conectan la producción primaria como la fuente básica de la creación del valor en cualquier economía. De momento no estamos valorando suficientemente nuestros agricultores, que son guardianes de la tierra y de los ecosistemas. Y si cada empresa empieza a buscar su propia cadena de suministro y intenta a crear fuentes que son no solamente más limpios, pero que pueden demostrar que apoyan en su lugar a los ecosistemas y a las comunidades. Pueden crear toda una historia también de qué es nuestra empresa, que va a atraer mucho más inversión, y lo vemos en todo el mundo. Los grandes fondos de inversión están buscando empresas que van en esta dirección, que tienen a demostrar un impacto net positive, un impacto que no solamente se cuenta en cifras de capital económico. Y también las políticas están cambiando para obligar a las empresas de incluir en su balance las externalidades que hasta ahora han hecho posible de crear una supuesta ganancia económica, pero a costes inmensas sociales y ecológicas, solamente que no estaban en el balance. Y como grandes empresas como Puma ya hace años han empezado un balance que incluye también los impactos dañosos sociales y ecológicos, esto va ya en la dirección que también con las negociaciones de cambio climático que vamos a tener en Glasgow, el COP26, yo veo que las políticas de empresa también van a dar directrices a las empresas de que solamente ganar no es suficiente porque es muy cortoplacista. Parece que es una buena empresa porque gana un poco de dinero durante un par de años o una década, pero si esto va a coste de la sobrevivencia de la especie humana, no tiene mucho sentido.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo voy a hacer una pregunta. No sé si Angélica ahora tiene otra
idea. Metidos en tres o cuatro indicadores importantes.
Ahora no, o sea, no. He escuchado.
¿Cómo se conectó? Si quieres tú.
Que con lo que dices es reevaluar esos indicadores, porque nos estamos fijando todos en tres o cuatro indicadores que digamos como que demuestran el éxito o no de una compañía, pero hay muchos otros que estamos dejando por fuera que quizás son más relevantes y más largoplacistas, y eso nos va a dar un foco diferente de trabajo y de todo lo que hacemos, digamos.
Sí, y hay un montón de gremios que ya están trabajando en esto. Solamente ir a la página de R3.0, que es Reporting 3.0, Reporting 3.0 antes, ahora se han cambiado de nombre a R3.0. Ellos tienen un montón de reportes como para ayudar a empresas en hacer este rumbo, este cambio profundo. Y también hay una nueva manera de medir impacto que se llama Blue Marble Accounting, que también es, o Blue Marble Evaluation, que es también un proceso que puede crear una manera más holística de evaluar el impacto total de un proyecto, sea en un negocio o un proyecto de entidades públicas o de la sociedad civil.
Bueno, súper interesante, se nos ha acabado el tiempo. Yo tengo una última pregunta, tenemos Angélica, yo una última pregunta, y es, estás liderando todo ese tema de cultura regenerativa que de verdad me encanta, nos conectamos desde Pacto Global, estás liderando todo el tema de innovación. ¿Qué se viene para Daniel? ¿Qué sigue en este tema de llevar esta bandera de conectar a las organizaciones con una apuesta de innovación y sostenibilidad o cultura regenerativa?
Como somos ahora, este año, hace poco, ha empezado la década de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. Y si vinculamos esto con el rumbo o la transformación necesaria en el sector agrario y empezamos a trabajar conjuntamente a través de todos los sectores en crear soberanía alimentaria en cada sitio, soberanía sobre el manejo del agua en cada sitio, y empezar el gran camino de innovación y oportunidad económica, que es crear economías bioregionales más diversas, más resilientes en este proceso de volver a casa con la producción y el consumo.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. No place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.